¿Qué película ver? Con Gaby Mesa y Oscar Uriel, el podcast.
Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Feliz sábado a todas las personas que nos escuchan. Esto es ¿Qué película ver? Un programa de Cinépolis por Exa FM 104.9. Como cada semana, nos da muchísimo gusto que estén con nosotros hablando de lo que más nos apasiona, que obviamente es el séptimo arte, ¿o no, Gaby Mesa con Z?
Sí. Sí, qué gusto que nos acompañen. Y por supuesto, como en cada programa de ¿Qué película ver?, no solamente les vamos a traer las noticias que fueron tendencia, sino también les vamos a compartir los estrenos que llegan a Cinépolis este fin de semana.
¿Y cuál para es el estreno ustedes, de este fin de semana, el mejor, amigos, amigas? ¿Cuál es?
Aladino.
Les vamos a decir qué tal está Aladino en unos minutos más. Sí. Para quienes no la han visto, es una de los live actions más esperados de Disney, en conjunto con El Rey León, que se va a estrenar en...
Tal vez un poco más el Rey León.
Un poco más el Rey León, ¿verdad? Pero, híjoles, nos adelantamos. No, mejor nos esperamos.
No, tenemos muchas cosas que revelarles. Y bueno, aparte, tendremos aquí en cabina un par de invitados muy especiales por un estreno que va a llegar también pronto a las salas de cine en México. De verdad, una película, una... podemos decir comedia... Es que no es comedia romántica, ¿verdad, Oscar? Es un poco más ácida que...
Yo ya la vi romántica. Y también les voy a contar qué tal está la película. Me voy a adelantar. Se llama Solteras. Es una comedia.
Una tragicomedia, ¿no
crees? Es una tragicomedia, exactamente.
Y Oscar tuvo el tremendísimo placer, honor, no solamente de conducir el evento aquí en la Ciudad de México que se llevó a cabo con Disney para presentar la película de Aladdin, sino también pudo entrevistar individualmente a los protagonistas, que son Naomi Scott como Jasmine y Mina Masood como Aladdin. Así que quédense durante todo este programa de ¿Qué película ver? Para que puedan escuchar en exclusiva lo que nos contaron, bueno, lo que le contaron a Oscar, este par de actores de este live action de Aladdin.
Y bien, amigos, tenemos muchísimas sorpresas para todos ustedes. Entrevistas, críticas, comentarios, encuestas y más.
Y hablando de encuestas, la encuesta de la semana pasada fue la siguiente: ¿cuál es el live action que te gustaría que se realizara en la pantalla grande? Las opciones eran La Sirenita, Shrek, Los Increíbles y El Extraño Mundo de Jack. Y la ganadora con un 35% de los votos fue La Sirenita. Y oigan, yo nada más quiero aclarar
casi
que me hicieron bullying.
Casi la hace Sofía Coppola, La pues, Sirenita.
Ay, no.
Se canceló el proyecto.
No estoy segura que
pero
quisiera
era
que
Sofía Coppola,
ella.
Exactamente.
No estoy segura, pero quiero aclarar que me hicieron mucho bullying porque yo dije que El Extraño Mundo de Jack iba a ser de las favoritas y me dijeron que no.
Pero todos los cinéfilos seguidores de Gaby se manifestaron.
Quedó en segundo lugar con un 27%.
Y quedó en segundo lugar.
Pero bueno, quédense durante todo el programa porque tendremos una nueva encuesta.
¿Qué película ver? Un programa de Cinépolis en XFM.
Por supuesto, tenemos las noticias de esta semana y bueno, qué actividad en el Festival Internacional de Cine de Cannes. Se presentó la película de Quentin Tarantino, Once Upon a Time in Hollywood. Mucha expectativa alrededor de este proyecto, principalmente porque, mira, el encaso que se carga la película, que vistió las escaleras del Palais, Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Margot Robbie, evidentemente Quentin Tarantino, quien es uno de los realizadores consentidos de ese festival. Se dice que es un hijo adoptado, ¿no?, de Thierry Frémaux y de Jill Jacob, quienes son los programadores y las personas encargadas de hacer este festival. Muchas noticias, pero una que no nos sorprende es que Pedro Almodóvar presentó su película en el festival, quien también es un personaje habitual dentro de la programación, ha sido presidente del jurado, ha presentado películas fuera de competencia, en competencia también. Me da la impresión, Gaby, que Almodóvar hace sus películas incluso pensando en llegar al Festival de Cannes.
O sea, ¿las planea así festivalozonas?
Totalmente, como González Sale Iñárritu, como ya ese tipo de autores.
Pero en un modo pretencioso, ¿lo dices tú? No, o en
Pues sí, en un modo pretencioso, pero sí le sale.
Pero sí le salió la pretensión.
Exactamente, sí le salió la pretensión.
Sí, recibió, bueno, es bien interesante siempre que escuchamos que las películas reciben una ovación por minutos de miles de personas, y justo ese es el caso con Pedro Almodóvar y su nueva película que se llama Dolor y Gloria, la cual básicamente es una autobiografía del director interpretada por Antonio Banderas. Cuenta como todas las experiencia que ha tenido, el sufrimiento también al que se ha enfrentado siendo director de cine, porque yo creo que una persona tan creativa, tan productiva como un Pedro Almodóvar, evidentemente pues no es un camino sencillo, ¿no? Y esta película busca reflejar de una manera muy poética por lo que he podido ver.
Te voy a decir una cosa, amigos muy cercanos a mí que ya vieron la película me dicen que es la mejor película de Almodóvar en los últimos años. Entonces, hay muchas ganas de ver esta producción que próximamente va a llegar aquí a México, obviamente. Como dice Gaby, es una película muy autobiográfica.
Qué bonito eso, ¿no? Que el director pueda dirigir su propia...
Pero ¿sabes qué, Gaby? Eso solamente te lo da los años que los tiene Pedro Almodóvar, la seguridad en ti mismo, que supongo que también la tiene.
Sí, ¿no? Puede exponerte.
Después de tanto éxito y de fracaso, que sobre todo los fracasos son muy formativos. Entonces, claro. Exponerte y abrirte, ¿no? Y
al mundo, literal.
Y ser honesto, ¿no? Es muy complicado, suena fácil, pero es muy difícil. Y creo que este señor, por eso nos sigue encantando las películas que hace, porque es un tipo que todo el tiempo nos ha presentado, para bien o para mal, te podrá gustar o no te podrá gustar, pero son las cosas que a él importan, ¿no?
Creo que lo más importante es hablar de lo que uno le apasiona.
Exactamente,
si no está seca
de lo que te hace ruido, de... recuerdo una vez que entrevisté a Jodie Foster y me decía que ella aceptaba todos los personajes, incluso... y sobre todo los proyectos de dirección en torno al miedo. O sea, dice ella, ¿qué es lo que me da miedo? Cuando es ser mamá, cuando secuestran a la niña en el avión, ¿sabes? O sea, como que todo lo contextualiza a su vida, pero a partir del miedo, ¿qué es lo que te da miedo? Y sobre todo, ¿qué es lo que quieres dejar de temer?
Como una terapia, como un proceso terapéutico.
Pues sí, no debería ser también como una terapia, porque qué culpa tenemos los espectadores, ¿verdad? Pero hay gente que lo hace de esa manera. Entonces, ¿qué ganas de ver esta película? En cuanto la veamos, les vamos a comentar.
Una de las noticias más comentadas fue el anuncio por parte de la compañía de DC Comics de que el nuevo Batman, ¿por qué? Por si no lo saben, ya el señor Ben Affleck no va a ser Batman, ya dejó el proyecto, nunca estuvo muy contento que digamos, entonces se alejó de la película en individual de Batman, así que el candidato ya casi 100% asegurado que dará vida al hombre murciélago es Robert Pattinson, a quien muchas personas recuerdan por la franquicia de Twilight.
Edward Cullen.
El vampiro brillante.
Te voy a decir una cosa, en lo personal me parece una elección sensacional.
Es una muy buena elección.
Creo que desde mi punto de vista, porque ahorita van a venir los haters vengan a mí, me parece que es un gran actor.
Tuiten a Oscar.
Es un actor que se ha probado constantemente después de participar en estas películas de Twilight.
Tenía los como 17 años o 16.
Firmas un contrato, Gaby, cuando tienes esa edad por cierto número de... Con el diablo, literal. Sí. Por cierto número de películas y las tienes que hacer, ¿no? Pero, ¿qué pasó con el señor después de ahí? O sea, ha trabajado con Claire Denis, ¿no? Por ejemplo, ahorita en el Festival de Cannes presentó una película que se llama The Lighthouse. Con el director de The Witch, que dicen que es una de las mejores películas presentadas en el festival. Lo que habla de que es un intérprete en búsqueda y pues eso lo festejamos.
Sí, recordemos cuando casi se ha criticado a todos los que van a interpretar a Batman, pero por ejemplo, una de las... comparaciones más a la mano que podemos hacer es el caso de Heath Ledger, a quien se le criticó muchísimo cuando lo eligen para interpretar al Guasón, quien había estado a cargo de Jack Nicholson, ¿no? Durante tanto tiempo, y más bien a este actor se le recordaba por comedias románticas.
¿Y qué pasó?
Y bueno, ¿qué pasó? Que es, yo creo que hasta el momento, el mejor villano.
Le entregaron un Oscar, así
sí,
de sencillo.
Exactamente. Oigan, pues muy pronto tendremos en las salas de cine la película de Toy Story 4. Y no creemos ser los únicos que de pronto sentimos este ambiente como de ¿por qué no? ¿Por qué la necesidad?
¿Es que la tercera cerraba el ciclo según yo o dónde me perdí?
Sí, yo volví a... La acabo de ver otra vez. Está en algunas plataformas digitales y volví a llorar con el final de la tercera. Es muy emotivo.
La tercera es buenísima. Es mi favorita.
Fíjense, más adelante voy a platicarles esta experiencia, pero tuve la oportunidad de ver más o menos 30 minutos de la cuarta entrega de Toy Story y la verdad sí me gustó mucho lo que vi. Se ve que va a ser una película súper divertida, pero aún así como que siempre queda la duda de, bueno, si Pixar es una empresa con tanta creatividad, con tantas personas llenas de talento, ¿por qué enfocar ese talento a crear secuelas en lugar de nuevas cintas originales? Entonces, el director Pete Docter, quien ahora es el encargado de Pixar tras la salida de John Lasseter, declaró esta semana que ya no habrá más secuelas en Pixar. Ya todas las películas van a ser historias originales, así que nos podemos olvidar
que,
de
Gaby,
un...
No le creo absolutamente
nada. Yo sí, quiero
nada.
Creerlo. Pero es una buena idea, ¿no?
Sí, claro.
Ya no queremos más secuelas, queremos películas originales.
Y bien, amigos, esto fue algo de lo que sucedió en el departamento de noticias.
¿Qué película ver? Un programa de Cinépolis en XFM.
Amigos, los estrenos de esta semana, Gaby Mesa con Z.
Aladdin.
Les cuento que hace unos días tuve la oportunidad de conducir el evento de fans de la película de Aladino que sucedió aquí en la Ciudad de México. Entrevisté a los protagonistas frente a un grupo.
Casual,
de,
un día normal en la vida de Oscar Uriel.
Un jueves
ya
normal.
Sabes.
Les voy a decir algo. Yo no había tenido oportunidad de ver la película, aunque me habían invitado a verla. Y antes del evento de fans, se proyecta la película. Entonces me dicen los organizadores, ¿por qué no no la ves y en un momento te vamos a sacar, o sea, no voy a ver el final. Entonces yo dije, bueno, pues voy a ver la película para distraerme. Ya estamos aquí, me voy a distraer un poco. Pues a pesar con toda la expectativa de la conducción y del nervio que pueda sentir, caí redondito como niño de kindergarten en la película.
Niño de kindergarten. De verdad que yo creo, tal vez hasta el día de hoy, la adaptación live action más efectiva había sido El libro de la selva.
Ajá, ¿qué vas a decir?
Pero ahorita, yo creo que no podemos comparar el nivel de, o sea, penetración en la cultura popular que ha tenido Un libro de la selva y un Aladdin. Bueno, por lo menos gran parte de mi generación en el top 3 se encuentra esta película, por lo cual obviamente existía un temor, ¿no? De, bueno, igual la van a arruinar, igual no le llegan, igual transforman a otra cosa el personaje. Y les puedo asegurar que es una película tan llena de magia como el original. Y lo que particularmente me gusta mucho es que para hacerla más realista o para que los personajes de carne y hueso se sintieran más lógicos con la aventura, se le añadieron escenas nuevas, ¿no? Propuesta por parte del director Guy Ritchie y los escritores y demás, y funcionan a la perfección.
A mí me encantó la película, de verdad, o sea, de principio a fin. Les digo dos, tres notas, amigos. Se acerca más a un musical convencional que a una película de aventuras con música, que creo que esa era la idea en la película animada. Siento que en una decisión muy atinada, los realizadores adoptan el concepto del musical, pero con esto no quiero decir que esté de flojera, al contrario, realizan unos montajes muy vistosos con coreografías de canciones muy pegajosas.
Mi parte favorita, la verdad, yo me quería parar a aplaudir en estos momentos musicales, fue la entrada del príncipe Ali a la ciudad. Y también debo decir, Oscar, que algo muy bueno y que agradezco al director Guy Ritchie, quien dirige esta cinta, es que no se haya engolosinado con los efectos especiales, porque era muy fácil decir, sí, bueno, es magia, sí, es un genio, concede deseos, pues saturamos la pantalla de efectos especiales. No.
Incluso el número musical de Un Mundo Ideal, que lo vemos, lo recordamos en la animada, que puede prestarse a irte como gordo en tobogán, ¿no? Sí, en el diseño digital. Aquí es súper elegante.
Cuidó muy bien los detalles, que cada uno tuviera sentido, que fuera lógico con la historia. Y también debo resaltar que me parecieron muy buenas las decisiones del tratamiento a los animales, de Abu, de Iago. Bueno, la verdad es una película increíble. Yo creo que muchos fans de la cinta original van a quedar satisfechos.
Sí, yo también.
Y les quiero contar que mi querido Oscar Uriel tuvo la oportunidad de entrevistar en exclusiva a los protagonistas de esta película, a Naomi Scott, que interpreta a Yasmín, y por otro lado a Mina Masood, que interpreta a Aladino. Así que vamos a escuchar qué le contó este par a Oscar Uriel sobre su participación en Aladín.
¿Cuáles fueron tus impresiones inmediatas cuando viste a Aladdin por primera vez?
La vi completa por primera vez hace un par de días en Londres. Creo que Guy Ritchie hizo un trabajo excepcional. El público se va a sorprender por lo que Ritchie hizo con esta historia y los mensajes que proporciona en esta película. Me siento muy orgulloso de formar parte de ella y de lo que finalmente significa. Va de la extraordinaria representación étnica que tiene. La diversidad que proyecta y el impulso que proporciona a los actores de color. Hay muchas cosas por las que puedes sentirte orgulloso.
Una de las cosas sobresalientes en la producción es la química que tienes con Will Smith en escena. ¿Eso es asunto de instinto o es algo que puedes trabajar como actor?
Creo que se trata de un poco de las dos cosas. En ocasiones tiene que ver con la fuerza de la energía que nace de estar con tu compañero, actor en escena. Dependiendo de eso, compartes más o menos tiempo con tus compañeros. En el caso de Naomi, en algunas ocasiones no quería verla por un rato porque quería provocar ese sentimiento de evocación. Y con Will fue muy interesante porque emprendimos ese viaje muy parecido al de la ficción. Yo estaba conociendo a Will mientras Aladdin se relacionaba con el genio. Fue muy orgánico con él.
Guy Ritchie pareciera una alternativa atípica para dirigir esta película. Pero si consideras las secuencias de acción, meditas en el asunto. Creo que hizo un trabajo fantástico con esta película.
Guy amó esta historia desde el primer momento. Amó todo el proceso de realización. Como buena actriz británica, siempre he sido fan del cine de Guy Ritchie. Recuerdo perfectamente la primera vez que vi Snatch y conecté con ella, porque era algo tan inglés. Para mí, eso fue sumamente inspirador, porque jamás pensé verme en la situación de trabajar bajo el mando de Guy. Cuando estás con él en el set, todo hace sentido, porque la película demanda una energía y un desenfado particular. Y es que no se trata de una película perfecta en su totalidad, ¿sabes? Pues una fuerza que se siente auténtica por la inmediatez de las cosas.
Y bien, amigos, eso fue poco de lo que nos comentó Mina Massoud y Naomi Scott. Qué encantadores, la verdad. Llegaron muy simpáticos y convivieron un buen rato con los fans. Y estoy
son
seguro,
unos príncipes y príncipes.
Estoy seguro que les va a ir muy bien en sus carreras. Y cambiando radicalmente de título en los estrenos, vamos con una película de género que se llama Desastre en París. Es una película francesa protagonizada por Romain Duras, quien probablemente sea uno de los intérpretes más populares actualmente en el cine galo. ¿De qué va? Siempre la niebla, como que no son buenas señales, ¿verdad?
No.
La neblina.
Es un mal presagio.
Pues la niebla o la neblina llega y se sienta en la ciudad de París. Pero resulta que pues es mortal, ¿no?
Casualmente.
Es la historia de una familia que vive en un departamento, pero ellos a su vez tienen esta situación de que su pequeña hija está enferma. Entonces la hija vive en una especie
de burbuja,
exactamente, por su condición. Pero resulta que ante este peligro inminente, pues la niña es la que está a salvo, ¿no?
Sí.
Porque es la que está en la burbuja. Entonces hay que ir a rescatar a la niña que está ahí, ¿no?
Sí, es como la ironía de todo, ¿no?
Exactamente, es la ironía de todo. Y finalmente, la película, a pesar de que es una cinta de género, va de lo elemental que es qué no harías por tu familia, ¿no? Entonces, es una película que recomendamos, la verdad, si quieren pasar un rato de suspenso, es esta película, Desastre en París, dirigida por Daniel Robbie, protagonizada por Romain Duras.
Otro estreno que ya está disponible en la cartelera de Cinépolis y para todos los amantes de los zombies, que sé que hay bastantes por ahí, llega una cinta alemana titulada El fin de los tiempos. Es bien interesante porque esta película, de hecho, está basada en una novela gráfica que se llama Endstate, es el título original. Y lo que hace diferente a esta cinta de zombies y la separa de otras producciones es que tiene una visión como más poética del entorno, vaya. A través de la fotografía y de la dirección, que está a cargo de Carolina Helsgard, se encargan de plantear un momento, digamos, claro, apocalíptico, con una invasión zombie, pero al mismo tiempo que el escenario se preste a una reflexión medioambiental, para ver cómo hemos tratado nosotros también a la Tierra, para que tengamos una reflexión sobre cómo los humanos hemos explotado los recursos naturales y estos recursos o este abuso que hemos tenido, ahora obviamente se pone en nuestra contra. Y como si eso no fuera suficiente, la protagonista también tiene que lidiar con una amiga o enemiga con la cual no se lleva muy bien, y a través de esta travesía para sobrevivir a los zombies, pues tendrán que encontrar un punto en común para poder sobrevivir. Y hablando de adaptaciones, llega una película para todos los románticos. Yo lo voy a decir porque sé que Oscar no es tan romántico. Está basada en el libro
de... Me encanta esta película, amigos.
Mentira, Oscar.
Sí,
se llama El sol también es una estrella. Una historia muy realista. De hecho, me parece muy interesante lo que se hace, porque estamos en Estados Unidos y tenemos a un hombre y una mujer que, claro, van a seguir esta historia de amor, un poquito como conquista el hombre a la mujer al hombre y demás. Pero lo que la hace diferente es que nos habla también de un tema de inmigrantes en Estados Unidos. Así que tenemos una combinación de romance, de drama, y está dirigida por Russo Young, quien también dirigió la cinta Before I Fall, que también está adaptada de una novela young adult. Así que si a ustedes les gusta lo romántico, pero al mismo tiempo tener una reflexión social, no pueden dejar de ver en Cinépolis El sol también es una estrella.
Amigos, y por último, llega a cartelera un drama que se nos antoja muchísimo, titulado El artista anónimo. Esta es una película que viene de Finlandia y es dirigida por Klaus Haro. Es una especie de thriller en el aspecto de que es un viejo comerciante de arte quien encuentra esta pintura que, precisamente por la experiencia y por el talento y la sensibilidad, él puede deducir que es más cara de lo que cuesta en la subasta. Lo que pasa, amigos, es que es una pintura anónima, no está firmada. Entonces, la película realmente se centra en este viaje que emprende el abuelo con su nieto para encontrar al verdadero autor de la pintura. Entonces, El Artista Anónimo también está en cartelera como otra opción muy distinta, y me da la impresión que es también...
Me antoja muchísimo.
A mí también,
muchísimo.
Que es una gran película. Vayamos a verla y la comentamos aquí en ¿Qué Película Ver?
Ha llegado el momento de que vayan a nuestras redes sociales a contestar la nueva encuesta. Vayan a la cuenta de Twitter de Exa, @ExaFM. ¿Cuál es la pregunta del día? ¿Cuál es la película de la cual jamás queremos ver un remake o un reboot? Aquí les van las opciones: The Matrix, Volver al Futuro, Pulp Fiction o El Padrino.
Yo ya sé cuál.
Vota en ese momento, Oscar.
¿Voto
¿Cuál votaste?
En ese momento, El Padrino.
Votaste El Padrino. Ajá. Yo, pues, por obsesiva voy a votar The Matrix. Ahí está. Ya compartimos en nuestras redes sociales esta encuesta.
¿Qué película ver? Un programa de Cinépolis en XFM.
Amigos, y tenemos aquí en cabina la visita de Luis Javier Enaine y Cassandra Changuerotti de Solteras. Exacto. ¿Hace cuánto fue Guadalajara, chicos?
Fue hace como un mes y medio.
En marzo. Estuvo increíble, ¿no? La función, creo.
Sí, pues como de las funciones más lindas que he podido experimentar.
Me acuerdo que casi estaba muy nerviosa porque eran las primeras ocasiones donde se presentaba la película con público.
Fue la primera.
Que no sabes.
Digo, la segunda vez que Cassandra la veía.
Y que no sabes, porque de repente en una sala donde estás proyectando la película, pues te puedes reír con tus amigos, pero eso no mide nada.
Genera mucho estrés, me imagino, ¿no? El estar ya en una sala de cine, viéndolas, o sea, ¿estás volteando a ver a la gente cómo está reaccionando o casi no?
Estoy escuchando.
Okay. Yo sí volteo.
Los susurros.
Sí, volteo, sí. Yo sí volteo, sí.
Sí, pero sobre todo la fila de atrás.
Curiosamente, en esta función hubo mucho de eso.
Ajá, no, sí. Era como interactivo.
Sí,
¿no?
Sí, era como interactivo, sí.
Pero realmente es tu primer gran película. Digo, has hecho muchísimas.
Sí.
Pero siento que es tu primer gran protagónico.
Sí, podría decirse de alguna manera. Creo que por el género, un poco.
Claro, pero siento que aquí el peso, no te quiero meter más presión de la que ya tienes. Pero siento que el peso de la película eres tú, a pesar de que tienes... Estás acompañada de un ensamble de gente muy talentosa, pero sí es, ahora sí que es Cass, güey, y es el rostro de Cass.
Sí, era un peso muy, o sea, un poco lo había vivido con Las Horas Contigo, porque también era como un 100% en todas las escenas, pero creo que era algo mucho más suave que abordar. Y esta película sí era como un reto de un personaje, pues, de estos que puedes... llegar a odiar, ¿no? O que te pueden llegar a caer mal y lograr hacer que no sucediera eso y que, pues, te resultara...
¿Pero tú a quién le puedes caer mal, Cassandra
Changuerotti? Ay, a muchísima gente.
No te creo nada.
Me imagino.
Porque Las Horas Contigo, de alguna manera, sientes que está María Rojo y está Isela Vega.
Uh-huh.
Y aunque tú eres la protagonista, dicen, no, pues en algún momento, si necesito ayuda, no, véngase su reino, porque pues son dos grandes
monstruos,
actrices,
sí.
Y se la saben de que se la saben,
sí,
¿no?
Sí,
pero
sí.
Siento que aquí, sí, y eso es una apuesta que hace Luis Javier, ¿no? Qué confianza y qué seguridad. Y pues yo creo que le diste a Clav, ¿no?
Pues sí, la verdad, sí. Digo, tuve que luchar contra viento y marea, pero sí.
¿Porque no se dejaba?
No. Digo, la realidad de las pelis es que muchas veces quieren a las mismas personas. Y yo, la verdad, este papel lo escribí con Alejandra para Cassandra, ¿no? Y entonces llegas con Cassandra y entonces todo el mundo... Ah, pero ¿no prefieres tal otra cosa? No, Cassandra es este personaje, tiene que ser ella. Y además yo había trabajado con ella en Tiempos Felices y también fue así como pum.
Oye, Luis Javier, pero la película se llama Solteras, amigos. Y te quiero preguntar a ti, finalmente, en pocas palabras y después de esta experiencia, ¿de qué va la película?
Bueno, la película obviamente tiene muchos matices, pero digamos la premisa principal es sobre el personaje de Cassandra, que es Ana, que está como desesperada por encontrar esposo. Y llega a un curso donde básicamente se dedican a enseñar cómo conseguir esposo, ¿no? Y ahí conoce a otro grupo de mujeres que
un grupo de mujeres desesperadas de alguna manera.
Siento que sí ha de existir eso.
No, 100% existe.
De verdad sí existe.
O sea, cuando estábamos escribiendo el guión, como que lo que nos llamaba la atención era, bueno, este tema de por qué la presión social hace que las mujeres quieran casar, ¿no? Y dijimos, pero eso ya se ha visto 80 veces, ¿no? Hay que dar la vuelta. Entonces estuvimos haciendo investigación y encontramos que en China había como varios de estos cursos, pero
eran
así como intensivos, eran como,
¿no?,
de 30.
Deben ser carísimos.
Seguramente eran 30 días seguidos del curso. Y luego, por ejemplo,
ahí está Gaby.
Ya,
nunca es tarde. Nunca es tarde.
No tienes que ir a China. Aquí,
ajá,
en México,
sí,
en
la colonia Roma.
Estuvimos
en
una lectura de guión y nosotros así como pensando, esto seguro no existe aquí en México. Y de pronto una chava dice, ay, es que yo sí fui a uno. Sí, y ahí sí fue cuando nos cambió.
¿Qué delegación vives? Seguramente aquí, ahorita googleamos.
Obviamente la peli habla mucho más de muchas más cosas, pero digamos, eso es como lo principal, ¿no?
Siento que esta película, la misma anécdota hace 10 años, quién sabe qué desenlace hubiera tenido, ¿estás de acuerdo?
Pues hay muchas cosas de la película que siento que todavía son, bueno, que la hacen muy interesante. O sea, uno es que a lo mejor de repente los hombres pueden desear que sucedan cosas diferentes con la película, que hablábamos eso hace rato con Luis Javier, porque se ven confrontados con ciertas cosas que suceden por ahí, que están más acostumbrados a ver que esas cosas sean, las hagan los hombres, ¿no? No tanto como las mujeres.
Exacto.
Pero yo de repente me he dado cuenta mucho que en el despertar femenino que hemos vivido en los últimos años, la crítica, ¿no? Como sobre, me voy a poner en temas rasposos, ¿no? Pero cuando hablamos, por ejemplo, del aborto, la mayoría de las mujeres, de las personas que no apoyan de repente...
Son hombres
los que están legalmente, ¿no? Pero las mujeres que no tienen, que no están en la ley, digamos, son muy duras con las mujeres que están a favor, ¿no? Como de tú asesina, tú no sé cuánto. O sea, como que no hay un despertar del todo. Y yo creo que con eso hay que tener como mucha paciencia, porque sí creo que hay como un sistema, que este sistema patriarcal que tratamos de abolir y quitar, como que está muy adentro de la psique y de la emoción femenina, y cuesta mucho trabajo romper esa barrera, o sea, como salir y dar ese paso. Entonces creo que hay que tener mucha paciencia, hay que ser muy compasivos y de alguna u otra manera abordar este tema con una comedia y reflejarle a una mujer lo feo que puede llegar a verse el depender de la valorización de un hombre, me parece algo muy importante.
Que el acto, el más cañón del personaje de Cassandra es comerse el sushi, ¿no?
No,
es
spoiler.
Es que piden una bandeja de pescado crudo.
Sí, sí, sí.
Y pues, ¿quién se come eso más que el Chespi, no? Pero que, no, pero ¿cómo le mete, verdad?
Sí, sí, sí. No, la verdad, la escena salió muy bien. La verdad, Cassandra lo hizo bastante bien. Porque creo que no le gustaba lo que estaba comiendo, de hecho. Entonces.
Sí, pero no.
Ay, sí, no, sí me gusta.
Fíjate,
a mí me
que,
gusta el sushi.
A propósito de lo que dices, es muy curioso porque en este programa lo hemos dicho. Finalmente, hablamos de películas que se produjeron hace 30 años y son la misma temática que de una que se produjo la semana pasada. Entonces, realmente te habla de lo poco que hemos evolucionado como sociedad. Probablemente algunas cosas sean distintas. O sea, no quiero sonar tan general, pero sí se siguen tratando los temas y siguen impactando las películas.
¿Qué tipo de comedias les gustan a ustedes?
Bueno, yo soy fan de la comedia. A mí me encanta la comedia y generalmente es el tipo con el que te identificas. Cuando algo es completamente absurdo y no lo entiendes, o sea, como que ahí siento que no jala también. Por ejemplo, me gusta mucho Los Hermanos Coen, que es un tipo de comedia más intenso, claro, más negro. Judd Apatow creo que tiene buenas comedias, es muy divertido. Seth Rogen y todo su equipo, o sea, hace cosas muy simples.
Wes Anderson
sí,
también.
Wes Anderson, obviamente,
sí.
Soy mega fan de
que
Wes
de
Anderson.
Tiempos felices, sí. Así como que veía, ¿no? Varias referencias.
Sí, sí, yo sí soy súper fan.
¿Y a ti te gusta la comedia?
Sí, me gusta mucho.
¿De verdad?
Sí, me gusta mucho y me gusta mucho hacerla también. Lo que pasa es que es un género que yo tenía un poco vetado, porque siento que de repente, no sé si se hace con el respeto que yo quisiera que se hiciera de repente la comedia o comparto los chistes o la cosa que de repente veo en algunas. Entonces, siempre ha sido como algo que me da mucho nervio hacer y creo que tengo que confiar mucho en la persona que está haciendo y de dónde viene el corazón que está poniendo ahí. Y creo que venía desde tiempos felices que Luis Javier me presentó como su carpeta y cómo quería manejar las cosas y demás. Pues me pareció interesante porque sí he tenido esa problemática de no saber cómo terminar con alguien y pensar y desear que hubiera una agencia que me ayudara a hacerlo. Y me identifiqué con eso. Y luego cuando llegó con Solteras, pues me parecía que era algo muy delicado. Y que solamente podía, o sea, como abordarlo con alguien que tuviera como ese corazón de decir, genuinamente estoy preocupado por estas mujeres, que esto es el tema en el que están. Y creo que esa genuinidad que él tenía me hizo entrar.
Y curiosamente, son las únicas dos comedias que ha hecho Cassandra como de este estilo, ¿no?
Yo siempre le he dicho que es simpatiquísima y que debería seguir explorando en el género, aunque también entiendo que por qué esta película funciona, y es que Cassandra se lo toma en serio. Entonces, por eso te da muchísima risa. Yo no sé si te provocaría la misma gracia si fuera una actriz haciéndose la graciosa.
Sí, no,
¿estás
nada.
De acuerdo?
No,
desde luego, que es como la tendencia, es lo inmediato, ¿no?
Sí.
Y dicen, a ver, espérate tantito, o sea, aquí hay una circunstancia y per se, o sea, va a hablar sola, ¿no?
Sí, justo yo soy de la idea de que el personaje tiene que estar viviendo lo real y de ahí ya se refleja la comedia, ¿no? O sea, la situación es lo que te da la comedia, pero el personaje está sufriendo horriblemente.
Yeah, a Gaby le encantó la pregunta que les hice la otra vez, que es si creían en el matrimonio.
Creen en el matrimonio.
Ajá. Ah, ¿verdad?
Risas nerviosas.
Ajá.
Pues, o sea...
¿No?
No, yo creo que, mira, es que... Como que siento que sí es algo que... O sea, no es para toda la gente. O sea, también te voy a decir una cosa que tengo y que yo pensé en con el personaje.
A ver.
Siento que muchas mujeres están buscando casarse porque están en búsqueda de la igualdad. Fíjate lo que te estoy diciendo. Porque creo que cuando muchas mujeres se casan, ya no necesitan como que estar conquistando, estar utilizando ornamentas, estar usando como
métodos de conquista.
Exacto. Y llega como un lugar donde las decisiones
descansas.
Que vamos a tomar, descansas. Entonces siento que es una búsqueda de eso, ¿sabes? Y entonces, claro que está mal. Es una cosa que tendría que buscarse fuera del matrimonio, pero creo que hay algo por ahí sucediendo.
Luis Javier.
No, digo, yo creo que esa puede ser una de las razones.
Nunca estuvo de acuerdo conmigo.
Sí. No, pero tienes un punto, ¿eh, Cassandra?
Sí. Creo, no, yo, o sea, vamos, es algo difícil. Yo llevo toda la, o sea, justo llevo dos pelis como hablando de este. O sea, toda mi carrera cinematográfica es como este tema, ¿no? Entonces, sí es como.
No me caso. Tema, a los 65 años.
Delicado, ¿no? Pero yo sí creo que. O sea, si a mí me preguntas, creo que no es necesario casarte para ser feliz y no es necesario casarte para estar con la persona que quieres, ¿no? Digo, que lo hagan. Está perfecto, si lo hacen por las razones correctas, ¿no? Si se enamoran y dicen, ah, que creo
el
que
dinero,
de esta forma.
Pero, pues, ¿sabes? Las razones correctas.
Los dos viven en pecado, I can tell, ¿no? Sí. Que viva el amor libre, caray.
Pues sí.
Oigan, niños, la película va a ser un éxito, de verdad. Es una película divertidísima, divertidísima, divertida. Y que si le rascan tantito, pues pueden encontrar cosas bien interesantes y si pueden llevar ideas bien interesantes a sus casas.
No, no, lo que está increíble de lo que dices es que justo tiene un talento increíble en la película y lo que además está súper bien es que puedes ver a estas actrices que no necesariamente han hecho comedia antes, ¿no? O sea, hay unas que sí y otras que no, pero como que las ves fuera de su zona de confort y eso también está padrísimo.
Tenemos a Gaby, ¿no?
A Irán Castillo, a Gaby de la Garza. No. Tenemos
bueno, la Yoya, Flor Eduarda. Tiene que hacer comedia,
ya,
¿verdad? Porque nos
sabíamos.
Reímos desde
sí.
Que entra al salón de clases, ¿no?
Sí, sí.
Oigan, niños, muchísimas gracias.
Mucho
de verdad,
éxito.
Gracias por acompañarnos.
¿Qué película ver? Un programa de Cinépolis en XFM. Toma 5. Top 5 de películas que no te puedes perder. ¿Qué película ver? De Cinépolis en XFM.
Cinéfilos, estamos de regreso en ¿Qué película ver? Un programa de Cinépolis a una de mis secciones favoritas titulada Toma 5. 5 películas que no pasan de moda. Voy a comenzar con una que vi hace poco y me rehusaba a ver, titulada El Príncipe de Zamunda, también conocida como El Príncipe de Nueva York, de 1988. Es una película totalmente absurda, protagonizada por Ryan Murphy, que nos habla de un príncipe quien está buscando qué hay más allá de su reinado, porque siempre ha vivido bajo muchas comodidades, por lo cual decide irse a Nueva York, pero se va a vivir en las condiciones más precarias que se pueden imaginar, por lo cual se va a desatar toda una aventura para que este personaje pues encuentre realmente el destino que tiene, aprenda a vivir como un humano normal y también buscar al amor de su vida. La segunda película es de 1992 y fue una que catapultó a Mike Myers con este personaje de Wayne en Wayne's World. Me recuerda un poquito a mí porque habla de estas personas que graban un programa de televisión en su ático. Y de pronto, pues, reciben una oferta para llevar este programa a una escala mucho más grande. Claro que los personajes también son bastante sosos, tienen su mente puesta en otro lugar, por lo cual lo que ellos pueden ver como el estrellato, pues va a ser bastante difícil de conseguir. Sin duda, una de las comedias más emblemáticas de Mike Myers, y ustedes la pueden ver ya en Cinépolis Click. La tercera, seguramente muchos la han visto, es del año 2000, y es donde tenemos a una Elizabeth Hurley más radiante que en cualquier otra película y se titula Al Diablo con el Diablo. Posiblemente una de las mejores producciones o de las últimas buenas comedias que hayamos visto a Brendan Fraser en esta historia en donde un
que hace
hombre...
hace mucho no lo vemos, la verdad.
Es que
bueno,
ya
lo
se
vimos
transformó
hace poco,
para mal.
Pero como que le cayó el contenedor encima y no apuntó la
le
placa.
Le cayeron,
¿no?,
las gorditas enfrente del plato.
Exacto.
¿No? Se transformó. Pero aquí teníamos a un actor en total Resplandor. Y lo que hace bien divertida esta película, si no la han visto, por favor, tienen que verla, es que tenemos un hombre quien se encuentra con el diablo, y el diablo le dice, bueno, yo te puedo ofrecer cumplir tus deseos, ¿no? Pero, pues, ¿quién puede confiar en el diablo, no? No porque sea hermoso como Elizabeth Hurley significa que vaya a hacer el bien, por lo cual todos los deseos de nuestro protagonista, como ser famoso, rico y demás, pues terminan convirtiéndose en una verdadera pesadilla. Así que bueno, El Diablo con el Diablo, una película que se mantiene totalmente vigente. En la cuarta posición llega una película del 2001 que nos enseñó La Mirada Matadora del Magnum, protagonizada por Ben Stiller, también, bueno, creada por él, Zoolander. Aquí vemos lo absurdo que puede ser el mundo de la moda, realmente como
las
un par
mejores
de
comedias contemporáneas.
Totalmente, ¿eh? Donde pues a través de lo absurdo y situaciones ridículas vemos cómo puede ser tan banal y tan superficial la manera de pensar a veces de este mundo, ¿no? Digo, lo vimos también en El Diablo Viste a la Moda, tiene mucha relevancia lo que sucede ahí, pero Ben Stiller en esta ocasión busca realmente hacer una sátira de todo este universo, además de que cuenta con cameos muy impresionantes como de David Bowie, Natalie Portman, Paris Hilton e incluso hay una breve aparición del señor Donald Trump. Y por último,
ya
una
no lo
cinta.
Voy a ver.
Ya no, oigan, olviden
no me
lo
acordaba,
que dije.
Ya no lo voy a ver.
Bueno, uh-huh. Brinquemos la parte de Donald Trump.
Ok.
Por último, otra película del año 2000 que se mantiene igual de divertida es Casi Famosos. Y no sé por qué siento que a ti te encanta.
Te voy a decir una cosa. No creo que sea propiamente una comedia.
Bueno,
siento,
pero
que es un
es
melodrama. Con tintes de comedia,
es que
con
para
música.
Sí.
Es un peliculón de Cameron Crowe, la
exacto.
Verdad. Y ahora que está tan de moda Rocketman y Elton John, seguramente, bueno, la secuencia de Tiny Dancer en ese camión es así de...
Yo pensé en ti cuando puse esta película.
La verdad, o sea, me encanta.
Siento que
no,
se parece
o sea,
a ti.
Sí te ríes, pero no creo que sea una comedia en todo el sentido de la palabra, pero te la vamos a pasar.
Está pasada.
Porque no pasa de moda, digamos.
Tienen ahí un buen mix, películas ridículas, películas más dramáticas con tintes de comedia. Este toma 5, recuerden que ustedes todas las películas que acabo de mencionar las pueden encontrar en este momento en la plataforma de Cinepolis Click.
¿Qué película ver? Un programa de Cinepolis en XFM.
Amigos, llegó el momento del clásico de la semana. Peliculón loco el de esta ocasión. Es Breakfast at Tiffany's o Desayuno con Diamantes, como se le llamó en español. Está protagonizado por quien es probablemente una de las actrices más carismáticas en la historia del cine, y es Audrey Hepburn. ¿Qué cosa de intérprete, caray? Yo siento que son de estas personalidades que ves sin esfuerzo, ¿no? Que las ves tan cómodas en la pantalla grande que parece que no le pasa absolutamente nada de nervio, de tensión, de nada. Está sumamente
cómoda. Como si hubiera nacido en la misma película, ¿no?
Exactamente. Roman Holiday, me encanta. Es que nos podemos pasar toda la hora platicando de la filmografía de ella, que no es tan extensa y probablemente no tenga las grandes películas, pero sí es una delicia verla, porque es muy carismática, muy angelada, muy bella también. Siento, amigos, ahí les va, que Breakfast at Tiffany's podría ser una de sus películas más oscuras, a pesar de que está celebrada, ¿no? Y está considerada como una de las esenciales de Audrey Hepburn. Lo que pasa es que la base de esta película es una novela de Truman Capote, donde el personaje protagonista es una prostituta totalmente asumida. Para hacer la película, pues los ejecutivos del momento decidieron aligerar el asunto o hacerlo como más familiar, y resulta que el personaje la convierten en una chica rebelde, en una chica
de ojo contento,
de moral distraída, ¿no? Y que le encanta la fiesta, o sea que si por ella fuera, se la pasaría todo el tiempo, ¿no? En los reventones. Esto es obviamente sin hacer un juicio, ¿no? Moral de la personalidad del personaje, pero honestamente Capote, pues lo había escrito pensando en que el rol era una prostituta. Toman Capote en un principio llevaba propuesta a Marilyn Monroe. Él había platicado con Marilyn Monroe de la posibilidad de hacer Desayuno con Diamantes en cine, y ella había dicho que sí. Sin embargo, el estudio prefirió, y creo que fue una elección por demás atinada, Audrey Hepburn. Básicamente, es una historia de amor de una mujer quien vive en un edificio y llega un nuevo inquilino y ella lo está espiando. Entonces, él luego se da cuenta de la personalidad de ella y viene como el encuentro de condiciones sociales, interés, de cultura, de todos los factores que intervienen en una relación. Pero finalmente, y estos estaban adelantando muchísimo, amigos, porque la película es de 1961, se trata del viaje emocional de una mujer. Cómo llegar a aceptar quién eres y tu carácter, pese a lo que digan los demás. Estamos hablando de principios de los 60, entonces siento que esta película también se sale del esquema. Y bueno, la secuencia de ella cantando Moon River. Si ustedes están tristes, amigos, deprimidos, y los acaban de cortar, por favor, vean esta secuencia de ella cantando esta melodía original de Henry Mancini, y que es una de las canciones, pues por demás, identificables en la historia.
Eres un romántico, Oscar. Siempre me cambias de opinión. Recuerden que Qué Película Ver también está disponible en formato de podcast en Spotify. Así que estén súper pendientes. En nuestras redes sociales estamos compartiéndolo y ahí van a encontrar todos los episodios y también las entrevistas y todo lo que hemos platicado por aquí.
Lo más importante, amigos, son ustedes y queremos escucharles. Escríbanos a través de las redes sociales. Nuestro hashtag es Qué Película Ver. Y bueno, esperamos todos sus comentarios. Se nos terminó el tiempo, caray, rapidísimo. Por supuesto, tienen una cita el próximo sábado, 10 de la mañana, por Exa FM.
Ve a Cinépolis y utiliza el hashtag Qué Película Ver. Escúchanos en vivo todos los sábados a las 10 de la mañana en Exa FM 104.9.